Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Estamos en este episodio nuevo de la revista Encuentro. La revista Encuentro por Encuentro Radio. Les agradecemos a todos los amigos y amigas que ya están conectados, que ya están conectadas, para decirles que les agradecemos. Les agradecemos de corazón que estén con nosotros. Y con nosotras, porque unos y otros nos escuchamos acá. Estamos esta mañana desde Bogotá, desde la localidad de Teusaquillo, en el barrio Santa Teresita, y seguramente desde la normal en Sincelejo. Tony, buenos días.
Buenos días, don Yeso, y buenos días para la audiencia de Encuentro Radio. Y estamos en revista. 29 de abril, don Yeso. Esto se acabó.
¿Qué se acabó, Tony? ¿La quincena? Pero si no la ha recibido todavía.
El mes de abril.
Ah, el mes de
abril. La quincena no se recibirá.
No se va a recibir porque esa ya la tiene el gota a gota. Esa ya...
Ya es el gota a gota que la llevó.
La tarjeta se entregó. Escuche esto, señor. Y me avisa.
Quisiera... decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero... que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah?
¿Escuchó usted ese varillazo, señor?
Totalmente, sí, señor.
Le ruego el favor, si tiene el micrófono encendido para que me escuche. El varillazo es bravo y la, digamos, el comienzo de este programa tiene que ver con el aviso. Hagan lío, el hombre, el man, el amigo, el papa, el santo papa. De eso creo que muy poco hablaremos usted y yo. Bueno, tal vez usted que tiene más camino para la santidad, yo menos. Me interesa el tipo, me interesa el comunicador, el mensajero. Por eso lo hemos traído esta mañana, Tony, porque creo yo, y me imagino que usted también, que más allá de nuestras creencias y más allá de nuestras posturas anticlericales, que creo que también las tiene el Papa, o las tenía, aunque me gustaría hablar en presente porque creo que el mensaje está vivo aún, y ojalá perviva por durante mucho tiempo, la narración, el discurso, el mensaje, el trino, la envergadura de su palabra siempre estuvo referida a la rebeldía, a no hacer caso, a llevar la contraria, a construir una iglesia sin puertas, una iglesia sin ventanas, me imagino también, una iglesia donde como dice él al final, salgan a la calle a hacer lío los curas, las monjas, que siempre están tan encerraditas en sus edificios. Por lo menos aquí le cuento que estamos rodeados de por lo menos unas 20 casas de monjas, y a mí a veces me da un poquito de rabiecilla, diría mi amigo Félix Posada, tanta comodidad en medio de tanta pobreza que se vive en este barrio, que es un barrio de clase media baja o clase media sin ponerle adjetivos, pero que se vive unas problemáticas de hambre, de gente en la calle, de habitante de calle, y yo veo mucha comodidad en esas monjas, yo veo muy poco trabajo de base, muy poco trabajo de activismo, muy poca colaboración, muy pocas visitas. Los únicos que nos visitan son los testigos de Jehová, que no pierden.
Y usted no les abre.
No, a veces me pongo a hablar con ellos, pero terminamos mal. Pero yo me pongo a pensar, Tony, estas señoras, sí me importa, porque usted dirá, a mí qué me importa lo que hacen, a mí sí me importa porque este señor las mandó a trabajar. Él es el jefe, y las mandó a trabajar, y les dijo, salgan de sus conventos y pónganse a trabajar con los y las pobres de este mundo. Y creo que ahí se sintoniza extraordinariamente con nuestro programa, con nuestras posturas. Así que despáchese, señor, con esta primera impresión del Santo Padre Francisco, que se fue y que incluso en la despedida dio un mensaje enorme, hermano. Yo creo que ojalá usted deje escrito eso, que le hagan una caja allá en Colosó y la manden para Sincelejo. No se vaya a poner a comprar ataúdes de los más caros. Ya vio el pedazo de caja en donde lo enterraron, ¿no? Y en el lugar, o sea, es decir, hasta la muerte uno también puede dar algún tipo de ejemplo. Un pedazo de caja, incluso de esas cajas de cerveza, de esas viejas cajas de cerveza se podrían usar para esto. Así que yo creo que son demasiados los mensajes y ojalá nos alcance el tiempo para conversar sobre esa comunicación que nos construyó este señor a través de su jefatura en la Iglesia Católica. 8:10 de la mañana, dígame algo, compañero.
Bueno, sí, usted tiene razón, señor, en promover ese gran mensaje de Francisco como Papa, en donde aquí se resume, yo no sé si usted se acuerda cuando estudió comunicación del señor McLuhan, ¿no?
Sí, señor.
Que decía,
el mensaje
medio es el mensaje, y realmente él era el mensaje. Su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de contar las cosas, su, digamos, ejemplo de vida lo llevó a posicionarse como uno de los líderes del mundo en digamos, entre comillas, porque ser papa ya significaría ser líder del mundo, pero es que a este sí le importaba los temas puntuales en donde la iglesia debía tocar, debía enfocarse. Y ese que ustedes, con el que usted abre el programa, es uno de ellos. El otro es ese tema de la riqueza, ¿no? El tema de decir, bueno, yo soy el papa y tengo prácticamente el mundo a mis pies, comenzando por los anillos que usan, los ropajes, y él lo primero que puede despojarse de todo eso, despojarse de todas esas túnicas rojas. El mero anillo de él era de plata, mientras que lo de los otros era un anillo con piedras preciosas. El crucifijo que usaba también era un crucifijo sencillo con el que había arrancado toda su vida pastoral, y con ese se mantuvo. Y hasta esto último que usted menciona, el tema de los todo el protocolo ese que había en el Vaticano, él lo rompió, ¿no? Con este ataúd más sencillo. Yo no digo que era con unas latas, con unas tablas de cerveza que ya no se consiguen a propósito, pero sí era en madera, lo que significa que hay un digamos, hay una sencillez marcada en eso. Porque más que todo el ataúd se usa para que cuando el cuerpo se corrompa, no se corrompa la tierra o no se contamine tanto la tierra con él. Es el tema de los ataúdes y de las sepulturas, ¿no? Porque ahí se filtran las aguas y se filtra todo esto, y por eso los cementerios, por ejemplo, en los pueblos están siempre bien ubicaditos para que no afecten las aguas subterráneas. Él también pensó en eso. Ahí está, vamos a hacer mi ataúd, pero un ataúd sencillo. Si usted nota, uno de sus primeros mandatos como papa fue una encíclica, la encíclica Laudato Si, que no tiene digamos, un nombre especial, significa alabado sea, pero el tema de la encíclica, casi todos los papas se lanzan a hacer encíclicas, está muy, muy ligado su primer capítulo a lo que está pasando a nuestra casa común, como lo llamó él, el alcance de los problemas relacionados con el medio ambiente, la contaminación, el cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad y la desigualdad global. Prácticamente, si usted mira y dice, bueno, ¿y este man por qué se mete con esos temas? Si esto es de gobierno, esto es de prácticamente de gobernantes. Y no, él mandó a la iglesia a que reflexionaran sobre eso. Y eso en el primer capítulo de esa encíclica.
¿En el primer capítulo qué, Tony?
De la encíclica Laudato Si. Manda a hacer esta reflexión sobre la casa común, sobre lo que nos conviene hacer en los problemas relacionados con el ambiente, la contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad global. Nada más con esos temitas, ya con eso nos entretuvo.
Y yo creo que queda para la posteridad y para trabajar. Yo no sé, me imagino, pero creo que no, lo habrán tocado en la normal, porque es un texto que nos tocó completamente a todas las personas. Yo tengo que reconocer que si en algún momento me acerqué a algún pensamiento de la iglesia fue en estos años, porque a mí me parece que cuando se habla de eso que usted está diciendo, pero que lo dijo fue el Papa, a propósito de la pérdida de la biodiversidad, de la desigualdad global, de ese desastre que hay en la casa común, que usted le podrá hacer su exégesis y le podrá hacer su trabajo teológico, y usted podrá, como escuché tantos discursos de sacerdotes, sobre todo de la Universidad Javeriana, que lo hacen muy bien, usted puede hacer todo tipo de análisis, pero yo creo que, como decía yo ayer en el caso del tiempo del Kairos, Yo creo que el hombre habló de una manera muy sencilla. Yo creo que uno era el texto, y bueno, para eso están los ministros de la iglesia, para ponerse a sacarle estudios y a sacarle ensayos y a sacarle pelos a eso. Pero yo creo que la cosa es demasiado sencilla. Si no hay igualdad, si no hay perdón, si no se sale a la calle a trabajar con los pobres, si no se defiende la igualdad, si no se defienden los derechos humanos, si no se defiende el planeta, pues la cosa no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Y lo hizo exactamente con un mensaje directo personal. Y es que, como usted dice, Wojtyla fue el anterior a Ratzinger, ¿no?
A Ratzinger.
Y Wojtyla hizo un trabajo perfecto para dejarnos esta belleza de mundo, porque si hizo algo terrible fue ese señor. Otros dirán que no, porque acabó con la cortina de hierro y mejoró, dicen muchos, pero acabó con mucha cosa, pero nunca se despidió de sus zapatos mocasines de varios millones de dólares, nunca se despidió de su riqueza, nunca fue un papa, del mundo.
Cercano al mundo.
Cercano, más bien un tipo muy aristócrata, sí. ¿No? Luego está Ratzinger, que parece ser que lo único que hizo, que me parece muy bello, es que haya acabado el limbo, que eso me tenía preocupado, porque yo quería irme de una vez para el infierno. Yo no me quiero quedar en la mitad, ahí como en un retén, como en un peaje, como en un trancón de esos de la Ruta
tranquilo,
del Sol.
Tranquilo, y eso, que el día de su partida es como cuando usted se cae en el baño. Eso va a ser así, chaplas, para el séptimo,
sí,
círculo.
Y se lo agradezco a Ratzinger, porque el man quitó ese purgatorio, ese limbo asqueroso, esa vaina que, esa intermitencia y esa itinerancia, y no me gusta mucho. Si es lo único que hizo, pues, ¿qué más? Y se retiró como buen viejito, como tendría que hacerlo usted ya cuando le llegue los achaques más feos, no los que tiene ahora de rodillas, de brazos, de espaldas, sino realmente cuando la cabeza no le funcione. Pero realmente es Francisco el que rompe el molde y construye todo un discurso. Usted se va con lo más grande. A mí me parece que esto es de lo más grande que él tiene. Nuestro programa no es para analizar eso. Nuestro programa es para acentuarlo, para construir como una provocación para que la gente lea Laudato Si, ¿no es cierto? Raíz humana de la crisis ecológica. Explora las tendencias sociales y las ideologías que han causado los problemas medioambientales. Es que el Laudato Si no se quedó en exponer el tema, sino que dice, es el capitalismo asqueroso el que ha acabado con y el que ha causado los problemas. Anoche escuchábamos a Gustavo Petro con un dato que a mí me pareció extraordinario, y es que usted le parecerá muy bonito eso, que en los gobiernos últimos se haya sacado billones y billones, 100 billones de pesos para hacer carreteras de cuarta y quinta, de tercera y cuarta generación. Pero no ha habido.
Eso lo aparecen en un mapa.
No, muchas de ellas se han hecho. Pero tienen dos cosas terribles. Una, solo tienen un sentido para los grandes propietarios, para que la gente haga negocio. Es decir, no hay carreteras ¿cómo es que se llama allá donde se inunda todos los días en su región?
A La Mojana.
No hay carretera a La Mojana, no hay carreteras a Cantagallo, es decir, no hay carreteras a donde la gente vive. Hay carreteras para sacar el negocio. Pero la segunda cosa que dijo Petro, que me parece espectacular, es no hay un solo peso para la previsión del agua. 100 billones para carreteras y ni un solo peso para previsión de eso que se llama la aseguranza del agua. Y esto lo dice este señor en Laudato Si. Entonces, el capítulo de Laudato Si hay que leerlo como con pinzas, diríamos, o como con entretejiendo, como con mucho estudio, y por eso digo, ojalá que en la normal usted fuera uno de los primeros que llevara el Laudato Si para trabajar, porque esto es la vida, hermano. El origen de la desgracia, la desgracia, pero también cómo construir un mejor mundo, más agradable, una casa común de verdad. Dígame algo antes de poner la música.
Bueno, y entonces, hablando de esto, digamos, aterrizando este Laudato Si, es donde él, desde su esencia católica, pastoral, etcétera, pretendía dar el mensaje de su creencia, ¿no? No, es que creemos en Dios, pero es que, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que construimos con creer en Dios? Si robamos al vecino, si nos robamos la plata que es para cuidar el agua, si acabamos el planeta deforestando, si simplemente nos estamos enriqueciendo cada día más mientras que los vecinos de al lado están muriendo de hambre. Entonces, es ahí el detalle que plantea todo esto, y por eso me parece interesante eso que usted dice, sigue vigente esta encíclica, y ojalá, don Yeso, no pase como pasa en las administraciones locales y las administraciones nacionales, en donde se cambió el gobernador, se cambió el alcalde y cambiamos de presidente, y el que viene a hacer trizas lo que el otro hizo, porque simplemente quieren borrar la huella, no quieren construir de lo que el otro hizo y ampliar esa posibilidades o esa acción positiva que tuvo, sino no, esto hay que cortarlo. El proceso de paz hay que hacerlo trizas. No hay que hablar de diálogo con aquellos violentos. No hay que darle posibilidades a los viejitos para que tengan una ayuda económica en su vejez. No, es que los trabajadores no pueden ganar mucho, porque ¿para qué necesita Yesid ganarse $1,000,000 más si él se lo va a derrochar? No, esa plata no. Y así todo, yes. Y lo peor es que encuentran eco en aquellos.
Yo quiero decirle que...
Replicar este mensaje.
Yo quiero decirle que ayer usted, que me mantiene mandando vainas interesantes, me puse a escuchar a mediodía porque había escándalo en Bogotá sobre la llegada de los 25,000 o más o menos, no sé, indígenas. Y entonces el periodista le pregunta a una de los líderes que llegó, la Camila Zuluaga le pregunta a uno de los líderes que está en la Universidad Nacional y le pregunta, ¿eso que usted está diciendo? Exactamente eso, le pregunta, ¿y ustedes a qué se vinieron? ¿A ustedes luego les afecta la reforma laboral? ¿Luego ustedes qué tienen que ver con la reforma laboral? ¿Y ustedes por qué se vienen 5 días antes si el 1 de mayo todavía se demora? ¿Y ustedes por qué dejan abandonada su tierra? Entonces uno dice, no, la desconexión no solamente es total, sino es estúpidamente total. O sea, ¿qué tiene que ver un indígena con la reforma laboral si el indígena en su tierra qué trabajo va a tener? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Usted por qué lucha por eso?
¿Con qué empresa trabaja?
Si usted no va a trabajar nunca, si usted no es, usted no hace parte del sistema de empleados de Colombia, usted es un cero a la izquierda. Pero además la otra, ¿usted a qué se vino 5 días antes? Oiga, Bogotá es de nosotros. Qué cosa tan berraca esta ignorancia. No quiero amargarme más la vida. Voy a aprovechar, Tony, para poner unas cancioncitas que me gustan de la misa.
La gloria sea para el Señor Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, vamos todos a cantar y alabar al Señor, para que viva nuestra fe en nuestros corazones y se encienda la luz del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ten fe como un granito de mostaza y verás milagros en tu vida. Así lo dice el Señor.
estrellas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán.
Qué fuerza que tiene esa música, ¿no es cierto, Tony? Qué agradable esa música. Esa musiquita es bonita.
De convocatoria.
Sí, esa musiquita es bonita. Yo soy anticlerical, pero hay unas vainas, como diría alguna vez Faciolince, uno se pone a escuchar musiquita gregoriana, se pone a escuchar estas cancioncitas, y como que le entra a uno la paz, hermano, como que entra como en una conexión distinta, como con uno mismo. Y cuando uno va a la iglesia y canta estas cancioncitas, como que se nota la comunidad, ¿no es cierto? La recochita, la camaradería, una vaina bonita. Si tuvieras fe, Tony, ojalá.
Se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán.
Un granito de mostaza, Tony. Acuérdeme de las cancioncitas ahí por el interno, de las cancioncitas de la misa, para que las vayamos poniendo. ¿Cómo está la cosa, Tony? Allá hay como buena escenografía auditiva, paisaje sonoro.
Paisaje sonoro se llama, señor.
Quiero contarle algo, Tony. Sí, y es que usted tiene también posibilidades de cambiar. Usted que ha sido un tipo tan mundano, tan extraordinariamente capitalista, y que en algunos casos se comporta como un verdadero patán, podría cambiar. Fíjese usted que Bergoglio no fue así toda la vida. Bergoglio también habló mal de la unión de parejas del mismo sexo, habló mal del aborto, habló a favor de la derecha. En sus 14 años de obispo en Buenos Aires, la cosa no es tan bonita. Parece ser que tuvo sus días oscuros. Tiene su biografía, parte de su biografía no es tan agradable. Pero el hombre se fue educando, se fue ilustrando, fue mejorando, y yo creo que lo mejor fue comprendiendo la idea de una iglesia. Yo creo que es que a uno lo va haciendo también el lugar, ¿no? Me imagino que el profesor se va sintiendo cada vez más importante porque tiene poder, porque tiene una ascendencia, porque tiene una camioneta, porque tiene un reconocimiento. Pero algún día el profesor se da cuenta que no es más que un humano y empieza a hacer trabajo extraescolar, empieza a hacer un trabajo de visitas a las casas, empieza a llevar a los chicos a reconocer el barrio, empieza a hacer etnografía y empieza a bajarse de ese púlpito. Me parece que eso fue lo que le pasó al señor Bergoglio, leyendo su biografía, y me parece que eso está bien, porque uno también tiene derecho a, como diría mi presidente Juan Manuel Santos, a recular. ¿Está dispuesto a recular, señor?
Bueno, siempre está uno aprendiendo, don Yeso, y creo que eso que usted dice, sí, yo estoy dispuesto a cambiar, y sé que usted también lo va a lograr, sé que usted va a...
Pero ¿por qué no se puede quedar usted quieto? Porque tiene que devolverla, señor.
No, por eso, porque así como yo podía y quiero, porque de hecho lo estoy haciendo, usted también... Puede hacerlo, usted puede dejar abandonar esas
prácticas
mundanas de la ludopatía, del licor, en fin, todo esto, don Yeso, tranquilo, usted puede. Ojalá le alcance el tiempo y no quede en el limbo, pero tranquilo. Pero volviendo al tema, don Yeso.
Dígame.
Como usted dijo, es necesario a veces experimentar ciertas situaciones, rodearse de cierta gente, estar en ciertos lugares para ir como modificando comportamientos, para ir entendiendo sobre todo las razones que llevan a aquella gente a ser como son, que lleva a aquellos a hacer aquellas cosas, y para ir como que puliéndose personalmente. Yo creo que eso fue lo que pasó allí en el caso del Papa. Y sobre todo entender que esta esta situación en la que él estaba, de poder, porque es una situación de poder, porque no es, cualquiera no es obispo en un país, cualquiera no es arzobispo en un país, cualquiera no es nuncio y cualquiera.
Pero aquí nos han tocado unos cualquieras, Tony. Aquí nos han tocado unas joyas.
Pero me refiero.
Aquí nos ha tocado un poco de obispos que pusieron, que se pusieron al servicio de la violencia.
Sin embargo, sí, totalmente. Que no solamente algunos que se oponen a la paz, sino que la promueven.
Sí, aquí nos ha tocado.
Y se rodean. Yo conozco un obispo que cuando llegó a su sitio, de pastoreo, con los primeros que se reunió fue con la élite política del departamento donde iba a estar. O sea, en vez de reunirse con la feligresía, con los curas, qué sé yo, llegó a reunirse con los políticos corruptos, con los gamonales de pueblo. Y obviamente llegó a cuadrar sus asuntos. En cambio, este señor se reunió con la mayoría de líderes del mundo, pero se reunió a proponerle, ven acá usted, venga. Lo último que hizo fue trazar, bueno, ya estaba muerto, pero posibilitó esa reunión de dos locos que están en guerra con todo el mundo.
Ahora más que nunca, si antes lo he querido tener una nacionalidad distinta a la colombiana, junto con la colombiana, no voy a hablar mal de mi nacionalidad colombiana, pero si alguna vez pudiera tener la nacionalidad argentina, ¿usted se imagina haber nacido en el mismo país donde nació Maradona, Messi, donde nació el Papa Bergoglio, donde nació Cristina Kirchner, donde nació gente tan importante como Spinetta, o Soda Stereo, o Cerati también, o tanto loco divino? Entonces, yo creo que...
Alberto Cortés.
Fito Páez. Hermano, pero yo creo que en el podio están tres. Maradona, y pongamos al Papa, que está ahora en la salsa, en la mitad, en el primer puesto. Y a Messi, hermano, Argentina está llorando. Hoy estoy leyendo un texto muy bello que habla de esta transformación del Papa, porque cuando nombran al Papa argentino, página 12, yo no sé si usted reconoce página 12, yo las leo muy seguidamente. Página 12 es un diario de Argentina, de Buenos Aires, kirchnerista, es de izquierdas, es progresista. Y dijo, ¡ay, Dios mío!, tituló en su tapa principal ese día que salió el Papa elegido. Porque todo el mundo había tenido la idea de que ese señor no era, digamos, los iba a dejar como en pena, como que iba a hacer una cosa fea porque no se había portado muy bien. Pero resulta que ahora lo despiden llorando millones de argentinos, muchos anticlericales, muchos incluso que no fueron nunca a la iglesia o que se separaron hace años de ella, y están llorando al Papa porque el Papa realmente ha dejado bien. Incluso un estúpido como Milei ha dicho que se ha muerto un hombre sabio, ¿no es cierto? Claramente es un tipo que ha hecho quedar muy bien a América Latina, porque recuerde usted que en medio de cientos de papas es el único latinoamericano. Y quién sabe si lo volvamos a ver, por lo menos usted y yo. 8:35, dígame una canción, Tony. Aquí tengo una bonita.
Póngase el de...
tengo el esta banquete. Bonita y me manda la otra por el interno.
Ok,
hágame el
listo,
favor.
Señor.
Palito Ortega.
Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza, no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. sé, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor.
Estoy en el programa.
Estamos en Encuentro Radio 8:37, hoy haciendo un homenaje a uno de los comunicadores de la vida. A mí me parece que es, yo diría eso, Tony, un comunicador. Y hoy escuché precisamente, ya sabe usted que están allá los cardenales haciendo perfiles, pero no perfiles como los que hacía Uribe, sino perfiles para ver quién podría ser. Y cuando escuché, decían, esta persona que vamos a elegir debe ser una persona capaz de seguir una línea, de seguir rompiendo moldes en la iglesia, pero sobre todo una persona de hablarle a este mundo, a este en el que estamos. No a un mundo de gente que está metida en una iglesia, de gente que está dentro de unas paredes de una iglesia, sino a la gente que está afuera, a los pobres del mundo. Escuche esto, Tony, y me dice qué piensa, ¿le parece?
Sí, señor.
Vamos a pagar aquí a Palito Ortega, que también es argentino, ¿no es cierto? Y pongamos esto.
En su ideario como papa, usted habla de que la iglesia debe atender a los desfavorecidos y a los más débiles.
No es mi ideario, es la doctrina social de la iglesia, es el evangelio puro. Al centro del evangelio está el pobre, basta leerlo.
¿Cree que en el caso de los abusos que se han producido dentro de la iglesia, se ha operado así?
Mira, una época hay que interpretarla con la hermenéutica de la época. En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la iglesia, los abusos de las familias. La inmensa mayoría. Las estadísticas de las Naciones Unidas me agarran, hacen temblar, ¿no? De las cosas que yo no sabía que era tanto. O sea, no puedo yo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy. Tengo que ir a la hermenéutica de la época para interpretar ciertos hechos de allí, ¿no? Y acá pasa lo mismo, hasta en la iglesia, yo diría, hasta que explotó, fue así escandalosamente el asunto de Boston, la hermenéutica era, o sea, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica, que es cubrir, tapar, evitar males futuros, ¿no? Nos hacen las familias. Pero creo que las mismas estadísticas, por ejemplo, esas que han tomado en algunos lugares de 70 años hasta acá, vos te das cuenta que desde la época de Boston en adelante disminuyen notablemente, pero notablemente, las cosas en la misma iglesia, ¿no? Eso quiere decir que se ha tomado una conciencia distinta, un modo de proceder distinto. Y en eso creo que hay que seguir adelante.
Ahí está, Tony, a propósito del Washington Post, que sacó la denuncia más poderosa sobre la pederastía en los Estados Unidos. A eso se refiere el Papa y dice, la hermenéutica de hoy es esa, es esta, la de denunciar, la de hacerle o de ponerle cara, la de tener la... Le tocó al man, alguien le tocaba y le tocó al señor Bergoglio poner la cara y decir no más, no más de esta vaina. No, no es que no siga,
pero la puso.
¿Cómo? Dígame, señor.
Sí, la puso, puso la cara, enfrentó el lío. Tal vez la gente esperaba que hubiese más escándalo, pero él le puso cara al asunto.
Sí, es una situación compleja porque la iglesia es una organización, incluso es una organización gremial, incluso hay una cosa que se llama solidaridad de cuerpo. Yo quiero leerle una parte de una columna de ayer del Espectador que me pareció muy interesante, porque el título de la columna es: ¿y el Papa habrá muerto en paz? A propósito del perdón que se ofreció en estos días, yo no sé si usted está enterado del perdón que ofrecen los jesuitas en el caso de pederastría acá en Colombia, con una familia y un cura que hizo las de él, ¿no es cierto? Pero que la cosa no para ahí. Los jesuitas no tuvieron la valentía, los jesuitas colombianos no tuvieron la valentía de llevar a estos curas, a este cura, a donde tocaba llevarlo, que era a las instancias civiles. Entonces, no termina todo con ese perdón, Tony, porque la vida sigue y la vida sigue teniendo huella. Entonces, el hombre, Bergoglio, le puso la cara, ayuda a denunciar, le hace eco a todas estas denuncias de los medios de comunicación. En Colombia hay dos escritores que han trabajado muchísimo, Barrientos y este otro que ahora no me acuerdo. Pero acá se sigue escondiendo mucha pendejada, mucha porquería de esa. Y a mí me parece muy triste es que un tipo tan valioso como el padre Francisco de Rose termine envuelto en esa vaina y no quede tan clara su postura final. Eso me parece a mí una cosa terrible, porque no, él mismo trató, me imagino yo, de curar, de cuadrar, de resolver, de gestionar eso, pero no quedó bien, Tony. Eso no quedó bien, porque a eso le faltan datos, eso le faltan cositas, a eso le falta más indagación y a eso le falta, yo no sé si castigo, pero sí por lo menos le falta resarcir, porque no vamos a hablar acá de asuntos punitivos, pero sí le falta resarcir. No se cura la cosa con decir discúlpeme en esos casos tan graves como los que ha pasado acá con la pederastía en Colombia. Por eso lo del Papa es poderosísimo. 8:43, señor, dígame algo.
Sí, lo que pasa es que, como usted lo dijo hace un rato, hay una especie de solidaridad de cuerpo. Es como, sí, queremos hacerle frente al lío, pero nuestra institución quedaría muy mal planteada, porque, digamos, hay que salvaguardar el buen nombre. Es como cuando pasa algo aquí en la institución y la gente... no, el profesor tal la embarró, entonces dicen, no, fue el profesor Yesid. Nadie va a decir el profesor Yesid, no, dicen los profesores de la normal. Entonces, ¿ya me entiendes? O sea, no es uno, sino son todos. Entonces, la solidaridad del cuerpo y la para salvaguardar el buen nombre de la institución como tal, como que se sopesan las palabras, como que se deja... digamos, hay un mensaje que como que se espera, pero que no aparece nunca.
El viernes, menos de 24 horas antes del funeral de Francisco, el primer papa jesuita en toda la historia, en el Colegio San Bartolomé Mayor en Bogotá, varios sacerdotes de esta misma orden presidieron un acto que intentaba ser histórico. Pidieron perdón público a Luis Fernando Llano Narváez, exalumno de ese plantel, quien en los años 70, siendo un niño, fue violado por el padre Darío Chavarriaga. Se intentó presentar todo esto como el epílogo de un largo proceso para esta familia, de reconstrucción de la historia, luego de que muchos años después se arriesgaron a hablar del pasado, de su infancia, hasta descubrir que Chavarriaga había abusado también de las 7 hermanas Llano Narváez. Así lo denunciaron en 2014 ante el provincial jesuita de entonces, el padre Francisco de Rose. El actual provincial Hernán Rodríguez, quien presidió la ceremonia del viernes, dijo, comillas, me presento ante ustedes víctimas del abuso sexual perpetuado por este hermano nuestro, quien debió ser guardián de la fe y la moral y no el victimario de toda una familia. La Compañía de Jesús acepta sus fallos en su deber de protección y cuidado de los más vulnerables y los más pequeños, cierra comillas. Y quedó una foto para la historia del abrazo de Rose con Luis Fernando Llano. decir que la historia termina ahí en realidad es bastante impreciso. Primero, dice el escritor, porque la actuación de Rose, sin duda una de las conciencias y reservas morales de este país, ha sido muy cuestionada en varios sentidos. No se investigó más a fondo. La compañía se quedó solo con la versión de Chavarriaga, quien admitió los delitos pero juró que nunca había habido más episodios. Se destituyó al pedófilo de su cargo de la Javeriana e intentó mostrarse que había quedado recluido en un lugar de en Bogotá atendiendo curas enfermos y terminales, cuando solo la autoridad constituida, es decir, el Poder Civil, Tony, puede recluir a las personas. A alguien tampoco se evitó un homenaje que le hicieron en la Javeriana a ese señor pedófilo. Entonces, Tony, eso queda mal. La muerte no tapa todo, no cubre todo, por eso un nuevo papa con esta misma línea debería ser mucho más fuerte y realmente acabar con esa vaina, no sé si para siempre, pero sí castigar y llevar a la justicia civil a todos estos vulgares, con estas personas que se ponen esos hábitos, pero que no son más que unos terribles monstruos, ¿no es cierto?, unos violadores, unos asesinos de las conciencias. Entonces, a mí me suena feo eso, no me gusta, porque a mí me parece que en el caso de Rose es un tipo demasiado poderoso para todo lo que ha funcionado en el respecto de la paz en Colombia. Usted sabe el mensaje de él, usted sabe lo que significa él en muchos lugares y en muchas regiones de Colombia, pero esta vaina quedó mal hecha, Tony. Eso no se solucionaba con esa presentación. Y por eso la pregunta es, aún quedan muchas cosas por solucionar. 8:48, ¿algo o nos vamos con nuestra Andrea Estupiñán?
Vamos con Andrea, señor.
Andrea Estupiñán dice lo siguiente, escuche usted por favor.
Hola, muy buenos días, Encuentro Radio. Qué rico poderles escuchar en esta mañana de hoy, en el programa de la revista. Realmente es pues un tema inevitable de tocar, supongo. Obviamente Encuentro Radio y la revista no se podrían quedar atrás. Con todo este acontecimiento del Papa Francisco y de rememorar sus discursos que iban pegaditos a sus acciones, creo que le doy gracias a la vida que en su momento también tuve el deseo de poner mi vida en la vocación de religiosa, y que bueno, no me fui por ese camino, que fue el motivo por el que yo de pronto estoy acá en Bogotá, porque el postulantado era en Chía, y es tener esa posibilidad de conocer de un evangelio, de un discurso del amor, que es posible palpar, que es posible hacer real. Y creo que obviamente revisando todos los discursos, las acciones, los ejemplos, como lo han mencionado ustedes y pues en muchos medios de comunicación, es inevitable sentir que se va un ser humano maravilloso de este plano terrenal, y que con seguridad pues nos dejó una huella súper importante. Tuve la oportunidad de estar en esa visita pastoral que él hace del Demos el Primer Paso, ahí en el Simón Bolívar, colada con periodistas por allá, les hago la infidencia, y estuve muy cerquita de él. Ese hombre transpiraba paz, inspiraba mucha tranquilidad. Realmente es muy valioso tener la oportunidad de conocer a alguien de esa índole, que uno dice, sí, cuánta gente con, no sé, medios centavos en el bolsillo y algunas propiedades, ya se considera pues con la posibilidad de humillar al otro, de verlo de otra manera, de exigir cosas, y ver que alguien con tanto poder habla de yo quién soy para juzgar, yo quién soy para señalar, y por el contrario, abrir posibilidades, abrir puertas, respetar, brindarse a los olvidados. O sea, creo que realmente es algo que pues facilita la reflexión de muchas personas que están tan alejadas de la posibilidad de servir. Lo que de pronto no comprendo es cuál es la inspiración o cuál es la voluntad de las personas en términos de querer, ¿cómo se llama? Como poder, como simplemente mandar, poseer, ambicionar, más no algo que tenga que ver con servir. O sea, del amor sí se está bastante lejos. Muchas veces creo que nos cuesta mucho trabajo. Les envío un súper saludo. Creo que hay mucha tela para cortar, pero bueno, no voy a alargarme. Quiero agradecer por el espacio y qué rico que estén hablando de un ser humano tan maravilloso como el Papa Francisco.
La hermanita Andrea. Sor Andrea, un saludo para Sor Andrea. ¿Usted se imagina esa mujer? No, eso hubiera sido un convento un poquitico fuera de serie. Teatro, títeres, esas monjas allá boleando, tarima, las pone a cantar, las pone a hacer dramas. Oiga, de lo que se perdió la iglesia, realmente de lo que se perdió, pero yo creo que la sociedad colombiana en general, porque Andrea ha trabajado en muchos lugares en Colombia, donde ella llega, yo sé, eso lo tengo clarísimo, llega la alegría, la esperanza, llega a ese, como ese tipo de personas, ¿no es cierto, Tony? Usted conoce ese tipo de personas que llegan y alumbran, ¿no? Iluminan. Van construyendo como una especie, dejando una sensación enorme en todas las personas, esa cara siempre risueña de Andrea. Gracias, Andreita, por ayudarnos esta mañana. Este es tu tema. Bueno, es el tema de muchas amigas y amigos míos que habríamos podido invitar, pero no podemos llenarnos de tanta cosa porque, como dices tú, es demasiado. Gracias, Andrea. Yo sé lo que significa la fe para ti, te mueven muchas cosas, y yo sé que tienes una vida que estás tratando de construir comunidad, siempre donde llegas construyendo comunidad, como fue el mandato de Bergoglio. 8:53, dígame algo largo antes de poner el testimonio de nuestro hermano Hernando Suárez.
Amén, hermano. No, compadre, decirle a Ana que gracias por el audio, y precisamente usted dice que se perdió la iglesia, un buen ser humano para armar allí en el convento. No, es que, don Yeso, precisamente hay maneras también de ser digamos comunidad sin necesidad de pasar por el convento, de enfocar una cierta espiritualidad para el teatro, para la danza, para hacer una mística para ese tipo de cosas, sin necesidad de pertenecer a un gran conglomerado eclesial como es la Iglesia Católica. Y creo que Andrea lo cumple. No se fue por este camino, pero ahí está haciendo una misión, ejerciendo un asunto que le llama a su proyecto de vida a hacer todos los días, a enfocar cierta gente. Y precisamente mi llegada, y ustedes siempre me recalca eso, no, es que usted qué tal, que pasa en la iglesia. No, yo no paso en la iglesia. Mi llegada a la iglesia precisamente fue porque encontré gente como Andrea que llegaron en nombre de la iglesia a fomentar actividades entre los jóvenes de mi pueblo, teatro, música, la guitarra, cantar, dibujar, en fin. Y ahí muchos de nosotros descubrimos qué queríamos hacer, qué queríamos ser, y algunos se enfocaron en quedarse en eso, otros intentamos quedarnos en eso, pero derivamos en otras acciones, la comunicación, el teatro, la música, en fin. Y creo que esa es una de las labores de la iglesia, y creo que mi cercanía con eso, agradezco además eso, porque si no me hubiese encontrado con esta gente, yo estaría por allá haciendo labores del campo, montando una mototaxi y arriando un ganado y no sé qué, en fin, pero afortunadamente encontré un camino, así como usted lo encontró cuando se conoció, por ejemplo, con don Félix, que le dijo, venga, usted me sirve para esto, y por ahí enfocó usted su proyecto de vida. Para eso sirve a veces la iglesia en algunos lugares donde el Estado no llega.
Y yo tengo que decir que si alguna vez me acerqué, fue en los comienzos de mi vida política. Yo me hago sujeto político en Juan Pablo II, viendo la desgracia, la inequidad, la pobreza, y me acerco a esa iglesia de los pobres, no a la iglesia clerical, no a la iglesia de templo, como dicen en algunos casos, sino a la de los pobres. Y recuerde usted, Tony, que caminamos con las comunidades eclesiales de base. Aprendí canciones, aprendí a reflexionar, aprendí a vivir en muchos aspectos con muchas de estas ideas. Entiendo que hay un mensaje que está arriba, pero también entiendo que hay un mensaje que se puede bajar. Y recuerdo tanto a varios de pastores enormes que hemos tenido, que dijeron, no es estar con los de adentro, es estar con los de afuera, ¿no es cierto? Es estar con los que están en la calle, es estar con los que sufren, esa es la vocación de la izquierda también, esa es la vocación que hemos escogido, la de siempre pensar en esto. Seguramente con 50.000 errores, seguramente con muchas fallas, pero yo creo que el proyecto ha sido siempre ese. Por eso a mí me pega durísimo cuando Bergoglio dice en ese que puse esta mañana al comienzo, que la iglesia no se vuelva una ONG. A mí me dio durísimo la primera vez que lo escuché, porque yo siempre defendí que trabajaba en una ONG, y luego me pongo a pensar que quizás necesitamos reformar esas organizaciones y hacer otro tipo de trabajo, hacer un voluntariado real, irnos a algún lado. En estos días estaba leyendo un libro muy interesante de un hombre que termina su carrera, empieza a pensionarse y se va, no tiene nada que hacer, tiene algún dinero de su pensión y decide irse a una casa de migrantes y se pone a las órdenes allá y dice, lo que me pongan a hacer, yo lo quiero hacer, lo que me pongan a hacer, desde lavar los baños, desde hacer el café, hasta conversar con las personas que vienen a este lugar, yo lo quiero hacer. Y en ese libro el hombre habla de cómo es el final de su vida el que tiene realmente una conexión social, el que tiene una conexión. Y yo creo que eso es lo que nos deja Francisco. Yo creo que Francisco, si no se muere, seguramente se hubiera retirado, porque yo creo que esa carga pesada de ese clericalismo allá debe ser una cosa brutal, feísima. Eso no es bonito, Tony, ver ese montón de cardenales con esas batas y con esos hábitos, ese derroche de riqueza. Eso no es agradable. A mí no me parece bonito. Yo creo que eso debería ser de otra manera, y me imagino que eso le pegó durísimo a Francisco. Dígame algo, señor, mientras se baja aquí el archivo.
Bueno, señor, no, yo le diría que, para agregar algo, yo creo que no debe ser ni bonito ni tampoco un asunto fácil. Esas malas energías que se deben circular ahí entre esos manes arropados, cada uno tirando para su lado, porque hay unas líneas duras, hay unas líneas muy conservadoras, otras ultra conservadoras, que, como quien dice, se apartan de lo que debería ser la iglesia, y el man estar siempre como que ahí forcejeando con eso debe ser difícil. Ese es como, yo uso una manillita siempre en mi mano derecha. Y entonces los pelos me preguntan, dicen que, oye, profe, ¿y para qué es esa manilla? ¿Dónde la conseguiste? Y no, esta me la regalaron en una comunidad indígena y la uso para atrapar el mal de ojo, para atrapar las malas energías que ustedes me tiran cuando les pongo. ocupado. Porque así debe ser, eso de estar lidiando con gente todo el tiempo, a veces agobia, don Yeso, a veces es un asunto pesado, a veces se torna los humores, los rumores, los olores. Don Yeso, es difícil.
Estamos en Encuentro Radio, las 9:01, tiempo para escuchar los relatos de Hernando Suárez.
Muy buenos días. El juego de testimonios que presento hoy, debo aclarar que unos son míos y otros que he recogido a lo largo de la documentación que he venido escarbando desde hace más o menos 3 años. Vamos a ver. Verdes testimonios. 1. Nosotros, mi esposo y yo, nacimos en una vereda cerca de aquí. En ese tiempo, por el año 50, teníamos nuestro rancho. Nos levantábamos temprano para hacer el trabajo del ranchito a la parcela, trabajar los dos. Sembrábamos lo de comer. Nunca nos faltó la comida. La carne la comprábamos los domingos en el pueblo. Íbamos caminando y llevábamos la mula para llevar unos guineos y colí para vender. Para ir a la ciudad, íbamos en mula. Hacíamos un día de camino, parábamos en el alto a comer papas o alguna cosita, sopita que nos vendieran y así. Después, con los niños. Él colaboraba, y cuando crecieron los muchachos trabajaban con nosotros en la agricultura, cocinando para los obreros. Son mis hijos, los más menores, los que después les gustó la mina y pa' allá están. 2. Por los años 72-73, vino el coronel José Joaquín Matallana y ahí duró el ejército en las minas, cuidándolas hasta el 21 de diciembre del 75, cuando el capitán Hugo Villalba entregó el puesto que tenía el ejército en el puente del río Minero. Uno entraba a la mina a rebuscarse, y ellos no dejaban trabajar. Igual uno corría el peligro, porque si lo agarraban, era muerte fija. Pero había que trabajar. 3. Cuando había harto, y de todo y para todos. Hoy ya no es mucho, o mejor dicho, hay mucho, pero se lo llevan gentes que no son de acá y que ni siquiera vemos. Mire, un día, hace ya mucho rato, andando por ahí un camino, buscando material para reciclar, me encontré una botella verde. Me puse contenta cuando vi el verdor debajito de la tierra. Levanté y era una botella de whisky, llenitica de tierra. Imagine su merced cuánto tiempo estuvo ahí enterrada. Esa botella era de cuando había para todos. 4. A un policía uno no le tenía respeto porque ellos se hacían irrespetar. Ellos cometían los abusos. Por el hecho de ser policías iban a mangonear a la gente y pensaban que en la mina era como en las ciudades, que echan fuete a cualquiera y aquí no. Aquí ellos sufrieron las consecuencias, porque aquí los mineros no permitían la desigualdad de que ellos fueran superiores. Todos eran iguales. Tanto hombre era el policía como hombre era el civil. Y si el policía creía que era más hombre, pues tenía que probarlo. Si no querían que hubiera muertos, pues vamos a guardar las armas y nos vamos a mamonear la cara. Y si no había esa tregua, pues el policía mataba civiles y los civiles matábamos policías. 5. Yo no nací en la zona de Esmeraldas, soy de Tierra Fría, pero me conseguí un hombre de allá y me llevó a vivir a Muso. Los dos guaqueábamos en la quebrada y teníamos una casa en Caña de Azúcar, de esos barrios que se formaron alrededor de la mina. Todavía por ahí debe estar la casita. A ese señor le sufrí de todo. Golpes, mozas. El peor castigo que mi Dios le puede dar a uno es esa plaga de por allá. Yo me enteraba de las mozas, hasta lo veía con ellas, pero él me decía que a mí qué me importaba eso. Tuve el primer niño y ese señor nos abandonó. Después apareció otra vez y entonces me hizo el segundo. Es que uno es bobo de mujer. Después ya lo mataron a él y yo me vine para Bogotá y trabajo para sacar mis hijos adelante. 6. Muchos errores he cometido. Podría ser hoy muy rico. tener mínimo $1,000,000, porque cuando yo empecé en la mina tuve mucha suerte, pero malgasté. Era muy joven y me gustaba mucho el juego. Tenía mujeres, muchas mujeres, muchas mujeres. Malgasté. Ojalá hubiera invertido. Eso sí, a mis hijos les di estudio. Estudiaron lo que quisieron. Ahora que se defiendan, porque aquí ya no hay dinero. 7. Desde siempre he estado condenada. Creo que esté maldita. Mi de malas me la sembró mi mamá con los leñazos que me pegaba cada rato en la cabeza. Después mi hermano, el mayor, que me agarraba a pata cada vez que quería. La única que me quería era mi abuelita paterna, pero ella se murió cuando yo era niña. Yo descansaba de los golpes cuando me iba a su rancho. Después conocí a ese señor Antonio, mi exmarido, y me casé con él a los 17 años. Yo nunca he sido feliz. Creo que me casé porque me quería ir de la casa y me fue peor con él. 8. A mí me avisaron que él estaba en la discoteca bailando con una vagabunda. Yo cogí mi revólver, uno que él mismo me regaló, y me fui a matarla. Llegué y le hice unos disparos, pero no le di ni a él ni a la hijueputa esa. Después tuve que salir corriendo porque él me persiguió con el revólver de él para darme de cachazos. Yo me escondí en el monte unos días hasta que la cosa se calmó. 9. Esa señora, cuando se enteró de quién era la moza del marido, se puso bravísima. Fue y contrató unos tipos para que la mataran y así fue. La buscaron en la casa y la mataron, y era una pelada jovencita. Pero eso sí, ¿quién la mandaba a meterse con un hombre casado? El marido de esa señora echaba mientes de la rabia, pero no dejó que se encanaran a su mujer. A todas esas vagabundas deberían acabarlas así.
Tony, yo tengo ideas y reacciones, pero le toca el turno a usted. Es que me imagino uno con un revólver salir a levantar a la vagabunda y al vagabundo y no darles,
bueno, lo que pasa es que...
y no darles ni, le dio a los bombillos del bar, pero no les pegó. Mira,
lo que pasa, don Jess, es que esa manera narrativa de don Hernando da cada uno, imagínese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que cuando uno está tratando de entender la que escuchó, ya está la siguiente y la siguiente y la siguiente, o sea, no la puso ahí, y prácticamente aquí hay una línea que ahora no me acuerdo cómo se llama en cine, que es la que uno construye para...
Aló, Tony, Tónico. Se le fue la onda a Tony, pero todo está bien, no hay lío con la señal. Mientras Tony regresa, yo diría que los cuentos, los relatos están llenos de moralidad, no de Hernando, ¿no? Sino la moralidad de la cultura. Están llenos de prejuicios, están llenos de esa especie como de desgracia que produce la pobreza. Están llenos de esa idiosincrasia, de la venganza, de la mala vida. Y me llama la atención muchísimo todo eso, Hernando, porque yo creo que uno podría construir conversaciones alrededor de lo que ha construido uno con su vida y si valdría la pena seguir viviendo así, ¿no es cierto? Hay gente que se separa de esas vidas. Tony, ¿ya estás por ahí?
Sí, señor, aquí estoy. No sé qué pasó.
No sé.
Realmente acá me vio con...
Termine lo que había dicho. Usted había dicho que no se acordaba cómo se llamaba en cine y ahí se apagó.
Sí, correcto. Hasta ahí llegué porque vi el corte. Pero no, don Yeso, lo que quiero decir es que esta manera narrativa de don Hernando da para una construcción mayor. porque aquí lo que tiene en estos inicios de historia, que resumen la historia, por cierto, o sea, lo dejan a uno como con ganas de ¿y qué pasó? ¿Y qué hay de más? Pero uno se imagina el contexto, uno se imagina lo que hay alrededor de la mina, de lo que hay alrededor de la historia de esa señora que mandó a matar a la moza de su marido, en fin, de ese señor que tuvo mucho dinero y asimismo muchas mujeres, pero que justifica y dice, no, puse a estudiar a mis hijos y que con eso se defiendan, porque plata no hay.
Dígame.
Para conversar con usted, dice.
No, estoy pensando, Tony, que para curar todos esos problemas de mozas, de vagabundas y vagabundos, porque solamente habla de las vagabundas, pero no de los vagabundos. Para curar eso, hace en 1945, el 29 de abril, un día como hoy, se casó Hitler con Eva Braun. Y al otro día se suicidaron. Yo creo que esa es la mejor solución. Esa es la mejor manera de llevar un matrimonio, para que no le pasen estas cosas que le pasan a los cuentos de Hernando Suárez. Escuche esto, Tony, a ver si se acuerda de algo. Y si suena también, ¿no es cierto? Vamos a ver.
En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa.
Cristo ya nació en Palacahuila de Chepemabón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrazo.
La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo que sigue en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe.
Cristo ya nació en Palacahuila de Chepemabón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la esposa bonita del terrateniente. Estamos en Encuentros Radio, la misa nicaragüense. Con estas canciones fue que nos acercamos a la iglesia, Tony.
Sí, señor, con esa, precisamente.
Y creo que no estamos lejos, ¿no?, con Francisco. Él habló también de una iglesia de los pobres. Escuche esto, Tony. Escuche esto, que dice así. Espérele, bajamos a la musiquita que nos quedó allá atrásito, pero aquí está.
Que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, 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 sin exclusión. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Primero, distingamos pecado por delito. Se dice por ahí que a África se le dio, a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después.
El único momento.
Imagínese usted, Tony, un hombre que habla de economía, un hombre que habla de ciencia, un hombre que habla de ecología, un hombre que habla de derechos humanos, de política. Es un hombre de este mundo, ¿verdad?
Es un hombre de este mundo, sí señor. Y también habló de los medios, del periodismo, don Yeso. Ahí le mandé un corto, ahí, para ver si es posible ponerlo a sonar, sobre cuatro pecados que dice o que decía el Papa que cometían los periodistas o el periodismo en general.
Sí, sí, lo tenía ya listo acá como parte del ejercicio. Y creo que con ese nos podemos ir despidiendo, Tony. Pero analicémoslo un poquitico. Escuchemos y analizamos, ¿le parece?
Sí, señor.
El arzobispo de los cuatro pecados de la comunicación, del periodismo. Primero la desinformación, decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decir todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de esta manera, pues su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el cuarto pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Me acuerdo que el cardenal Guarrachino decía, yo ese diario no lo leo, porque hago así y brota sangre, ¿no? Es decir, solamente escándalos y escándalos, ¿no? Es el amor a lo sucio, a lo feo, ¿no?
¿Qué tal esa vaina, Tony? El amor a la caca, la coprofilia, que es lo que expresan los medios tradicionales en Colombia, como el periódico El Tiempo, que es enamorado de la caca, enamorado del popó, y del popó más asqueroso. La calumnia permanente, ¿no es cierto? La desinformación, si no se dice la verdad toda, no se dice la verdad, se desinforma. Y recuérdeme usted la cuarta, Tony. Otra vez se fue. Ah, qué vaina, hombre. Estamos en Encuentro
Radio. La difamación, doña.
La difamación. Es que tiene esa mala costumbre de apagar el no, micrófono.
No, aquí hay un flujo
de caja.
Internet, no sé por qué pasa.
No, no. Ojalá. Hay un flujo de caja. O de caca.
No, bueno, esa debe haberla por allá. Por ahí. No, don Yeso, hay esas cuatro cosas en las que están concentrados no solamente los medios colombianos, sino hay un boom mundial con este tema, ahora aupado con las redes sociales, en donde permanentemente pululan estos cuatro pecados, por así decirlo, estas cuatro malas mañas de los medios: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia.
Un saludo.
Tal cual lo resume el Francisco.
Un saludo especial para Carlos Silva, para Andrea, que nos colaboró esta mañana, para Yolanda, para Ángel, para Hernando, para la gente del Buen Vivir, que está allí pegadita. Ese es el tema de ellos. Seguramente tienen muchas opiniones. Para Germán Humberto Perfecti, para la gente que nos escucha a través de encuentrosradio.com.co, para Marisol Rodríguez, que a veces nos escucha, para Luisa Fernanda Aguilar Ardila, para la gente que nos escucha en el Caquetá, para Omar Prieto, para la gente que nos sigue escuchando a través de Serafín, que se fue, ¿no? Acuérdese, Tony, que marchó, se partió.
Sí, Serafín. Señor.
Pero el WhatsApp sigue, nos siguen mandando cosas lindas, nos siguen mandando cosas bellas, y quiero leer un pedacito solamente del WhatsApp de Serafín. Gracias, Señor, por la vida y el testimonio del Papa Francisco, pastor cercano, valiente, profundamente humano y cristiano. Su legado permanece en sus palabras y gestos, que nos invitan a vivir con gratitud, cuidar de la familia, valorar la educación, caminar juntos, orar unos por otros, hacer lío por las causas justas, defender la Amazonía, la periferia, los migrantes, la paz y la justicia. Nos deja frases que iluminan nuestro camino como: me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, una persona que piensa en conseguir, en construir muros y no puentes, no es cristiano. Su memoria espiritual nos inspira a fortalecer la hermandad, proteger a los más vulnerables, cuidar de la naturaleza y mantener viva nuestra fe con esperanza. Esta es la carta número 286 de la Comisión de Justicia y Paz del Ecuador. Y con eso terminamos las 9:22. Tony, un abrazo y ojalá, hermano, ponga en práctica los cuatro mandamientos del Papa Juan Pablo II, que ojalá su cuerpo descanse, pero que su alma nos siga acompañando en estas vicisitudes de este mundo. Aquí está la música, Tony, para que se vaya yendo. Escuche y luego se va.
Sí, señor. Bueno, escucho y me voy.
Carlos Mejía Godoy, nicaragüense. Estuve allá en su restaurante, sí le dije, ¿no?
Creo, Señor, fielmente, que de tu pródigamente todo este mundo nació.
Que de tu mano de artista, de pintor primitivista.
Creo en tu voz de periodista, Tony. Creo en tus ganas de trabajar. Creo en tu amistad. Tony, un abrazo. Dígame algo para irse.
Bueno, señor, un abrazo para usted y un abrazo para los oyentes de Encuentros Radio. Don Yeso, ahí los dejo con esto que dice: Pater noster qui en caeli satiferium notum tum, ad venia regium tum, fiat voluntas tua, sica tu en salo en la tierra. Amén.
¿Qué le echó al bollo? ¿Qué le echó al bollo? ¿Qué le echó al mote queso ese que se mandó esta mañana?
Chao, Don Yeso.
Artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.